Esta demanda que puso el gobierno de Estados Unidos en conjunto con como alrededor de 16 fiscales de diferentes estados en contra de Apple por monopolizar o intentar monopolizar el mercado de los smartphones. Por lo mismo, Francia hace un par de años atrás le puso una multa de 500 millones de dólares al respecto y hoy día le acaba de poner una nueva multa por 250 millones de euros. Y justamente lo que alega es que una serie de los compromisos que tomó hace un par de años atrás, el 2022, cuando fue el último escándalo al respecto, no se están cumpliendo. Principalmente el negociar de buena fe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergentes. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos acá toda la semana intentando entender hacia dónde va el mundo, discutiendo los eventos que le están dando forma al planeta. Daniel, ¿cómo estás?
Hola Tomás, estoy bien esta semana, con ganas. Está mejorando el clima acá en Londres, así que muy contento. Y una vez más tenemos noticias interesantes, particularmente el último tema. El último tema en general va en la dirección contraria de lo que la mayoría de la gente piensa. Así que creo que va a aprender un poco, creo, espero, algo en nuestra audiencia con.
Vamos a dejar para el final todo este estudio que lanzó The Lancet, un journal económico, perdón, médico, que proyecta las tendencias de población del mundo y con resultados bien impresionantes. Pero, ¿te parece, Daniel, que comencemos con, no sé si viste el video del primer paciente de Neuralink, este startup de Elon Musk que le está metiendo chips en el cerebro a las personas?
Sí, no, y realmente impresionante. Sabíamos que iba a llegar en algún momento, ya habían anunciado que ya hace un par de meses, en febrero, Neuralink había anunciado que el primer paciente humano había sido intervenido. Recordemos que llevan casi 10 años ya los científicos de Neuralink haciendo experimentos con animales, incorporando electrodos, literalmente pequeños cables que van insertos en el cerebro para leer la señal eléctrica del cerebro. Y ahora por primera vez se hizo la operación en un ser humano. Y lo impresionante o la noticia acá es que salió un video del ser humano, no solamente mostrando lo que ahora podía hacer con su mente, sino que además saludando a la gente, digamos, contando cuál era su experiencia con los animales. La verdad que no habíamos tenido la oportunidad de ver cuál era la sensación de que nos reportaran qué se sentía ser capaz de mover objetos con el pensamiento.
Aquí la impresión también tiene que ver con el punto de reacción, porque la verdad es que la noticia hoy día es el video que se filtró con este tipo jugando y moviendo el computador, ¿cierto? Jugando ajedrez, ¿no? Pero si te acuerdas, habíamos comentado que había sido exitoso el primer implante. Entonces acá lo interesante es que hace un par de meses atrás el primer implante se realizó y ya un par de meses después hay resultados. Yo imagino que entre medio hubo que calibrar el chip, hubo que entrenar, hubo que pasar de esto, del otro. Ojo, recordemos también de que, como hemos hablado, Neuralink no es la única empresa allá afuera que está haciendo este tipo de experimentos, ¿cierto? Es decir, hay varias empresas que han avanzado bastante en poner chips cerebrales desde para tratar patologías hasta temas de recuperar la audición, llegando a este tema de controlar un computador. Pero no sé, yo realmente, como hablamos en este podcast, el día que todo esto se haga mainstream, el día que la verdad es que decir que uno en el supermercado compra un chip para tu cerebro, pero que tal como tal vez hace 100 años atrás a nadie se le habría ocurrido una cirugía plástica para arreglarse la nariz, en 20 años más alguien diga, no, mira, me voy a poner un chip para mejorar mi memoria.
Sí, es un súper buen punto. Lo que pasa es que, a ver, acá claramente Neuralink, que pertenece al grupo de empresas de Elon Musk, ha sido particularmente hábil en términos comunicacionales, porque hay al menos, la comunidad científica habla de que hay al menos cuatro o cinco compañías menos conocidas que tienen una tecnología más avanzada. En particular hay una compañía que se llama Synchron, que aparentemente tiene una tecnología que es superior porque tiene una resolución, es decir, obtiene casi la misma cantidad de información, pero sin entrar dentro del cerebro. Se instala un sensor en la superficie del cerebro, lo cual lo hace ser menos invasivo. Y es poco conocido, no lo vemos en la prensa, no tiene esta cosa mediática que suelen tener las empresas de nuestro amigo Elon Musk, y ya han hecho experimentos en seres humanos. Y lo invitamos, vamos a dejar el link acá abajo en la descripción, con el video que emitió Neuralink. Y está muy bien hecho el video, ¿eh? Se entrevista a este personaje, la persona dice que se siente muy bien y muestran con la cámara cómo la persona es capaz de, este primer paciente es capaz de manejar un cursor con solamente con su mente y de un computador, un cursor de un computador, y hacer clic y por lo tanto manejar el computador completamente. Y él habla, que eso es lo interesante, digamos, no habíamos tenido las versiones de los cerdos a los cuales habíamos intervenido, los monos, las ovejas. Y el personaje dice que realmente se siente como en una película Star Wars, que tiene la fuerza. Él quiere mover algo y solamente con imaginarlo lo mueve. Y este personaje demoró alrededor de 20 días solamente en dominar con completa maestría el cursor. Y de hecho en el video se muestra a la persona, mientras juega ajedrez, va relatando su experiencia y su día a día. Por lo tanto, la persona ni siquiera necesita estar demasiado concentrada. Puede hacer multitasking. Naturalmente controla como si nada este cursor de computador. Así que gran avance.
O sea, es realmente impresionante. ¿Cómo? De nuevo, nos hubiesen preguntado 10 años atrás que si íbamos a estar hablando de esto y habríamos dicho que no, que todavía quedaba un siglo. Piensa que solamente fue hace 2 años cuando lo mismo Neuralink hizo noticia porque tuvo un mono jugando este juego de Atari Pong. Y ya en ese minuto, desde la controversia de los animalistas de por qué tenían un pobre mono con un chip implantado, y hoy día la verdad es que probablemente hay una fila de personas que quieren que le pongan un chip cerebral para mejorar lo que sea, y además que, por favor, imaginémonos el aumento significativo en la calidad de vida de personas que están postradas o han tenido problemas, y esto va en paralelo con todos los avances que han habido con brazos biónicos, con personas que justamente hoy día están pudiendo mover una mano artificial en base también a su pensamiento. O sea, la verdad es que tenemos un futuro por delante muy, muy auspicioso. Y si caemos en ¿cómo decirlo así? La caricatura o el detalle, es impresionante igual el genio de Elon Musk en términos de que acá no hubo un comunicado de prensa. Esto no fue un llamemos a los medios que me voy a poner en un podio y les voy a contar a todos lo que acabamos de descubrir o lograr, sino que filtrar un video viral.
Sí, como un video realmente como en vertical, digamos, de mala calidad. Véanlo, porque bien, uno no se le hubiera ocurrido hacerlo así. Dice, hola, soy un ingeniero de Neuralink, estoy aquí con el paciente, como si nada, ¿cómo estás? No, bien, ¿y tú? Bien. Entonces, es un estilo, a ver, yo para mí la gran maestría de Elon Musk no es técnica. Para mí la gran maestría de Elon Musk es social, es ser capaz de manejar la prensa y manejar las comunicaciones de tal manera que estemos todos hablando de esto, y con ello, además, armar equipos. Muchas de las presentaciones de los keynote de Tesla, de SpaceX, están diseñados para atraer los mejores ingenieros del mundo. Y esta no es la excepción. Acá genera mucho ruido, nos tiene a nosotros mismos acá hablando de esto, siendo que, de nuevo, hay otras compañías con la tecnología que son mejores, pero aún así genera este ruido. Y ahí lo que lo permite es trabajar en escala industrial, finalmente. Como mucha, va a poder atraer a mucha gente. Neuralink el otro día, de hecho, estaba proyectando, publicó las operaciones que tiene de este mismo tipo proyectadas para el próximo año. Uh-huh. Y ya este año son 4, el próximo año son decenas, se cree 20, y el 2030 quieren haber escalado a 20.000 operaciones, hablan de 22.000 operaciones. Entonces, la gran gracia para mí de los conglomerados es esta capacidad de volver a algo que es ciencia básica en realmente un producto comercial, un producto industrial. Lo vemos con Tesla. Los autos eléctricos existen hace muchísimos años, pero eran prototipos y ahora tenemos producción en masa.
Por otro lado, la verdad es que si nos metemos en el caso de Tesla, yo creo que ahí hubo una estrategia tanto de negocio como una estrategia tecnológica mucho más interesante a la hora de cómo escaló la tecnología y también avanzar una tecnología que los otros competidores, de alguna manera, no estaban realmente apostando en ella, no la estaban desarrollando, estaban atrás. Él la aceleró y tiró la industria, pero ahí nos vamos a ir en otro tema. Dejémoslo hasta acá, ¿te parece?
Sí.
Oye, otro tema que está bueno, también de lo que está pasando en Estados Unidos, me sorprendió positivamente esta demanda que puso el gobierno de Estados Unidos en conjunto con como alrededor de 16 fiscales de diferentes estados, ¿bien? District Attorney Generals, es la palabra correcta, en contra de Apple por monopolizar o intentar monopolizar el mercado de los smartphones. Y esto es bien interesante porque habíamos hablado antes cómo Estados Unidos, que es el paradigma del capitalismo, del libre mercado, se ve cómo se está generando una concentración de mercado en esta Big Tech. Entonces, es interesante cómo salen a una demanda muy al callo y una demanda que lo dice como con todas sus letras diciendo, mira, el iPhone puede ser que sea mejor o no, pero posición dominante que tiene el mercado, y como habíamos hablado hace un par de meses, por primera vez en la historia, Apple vendió más teléfonos, más iPhones que Samsung, que eso era un hecho, porque en el fondo iPhone normalmente era el teléfono de alta gama, pero Samsung era el que tenía el volumen, y eso se dio vuelta. Se dio vuelta solamente en la parte del volumen, sigue siendo de alta gama iPhone, pero en el fondo la demanda dice que no es solamente por ser mejor, sino que hay una serie de acciones que no permitan de que les vayan a competir. Por ejemplo, el tema de que Apple no permite de que hayan otros dispositivos o otras aplicaciones de billeteras digitales fáciles de usar con solamente un tap dentro del iPhone. Entonces, claro, todo el mundo cuando quiere pagar tiene que usar solamente Apple Pay. ¿Bien? O también, por ejemplo, cómo bloquea ciertas innovaciones dentro de algunas aplicaciones o aplicaciones que intentan ser estas llamadas super apps que hemos conversado acá en el programa, que son tan populares en Asia. Apple de alguna u otra manera las limita o les pone cortapisa dentro de los contratos o las características técnicas. Después, cómo también ha impedido que funcionen bien los servicios de streaming dentro de iPhone, es decir, Netflix y otras plataformas. Y por lo mismo, ahí en una competencia con Apple TV. Y así hay una serie de detallitos, puedo mencionar varios más, que son como bien específicos, que tal vez nosotros como clientes no los vemos, pero que llegan hasta los contratos, los fees, características cuando una aplicación vive en el ecosistema de Apple.
Esto me hace pensar que este ha sido un año no tan bueno para Apple. La verdad que todos sabemos, lo hemos comentado acá muchísimas veces, la gran revolución de la inteligencia artificial es ya de perogrullo a esta altura que hay que dominar en la industria. Y Apple, la verdad que todos esperábamos mucho más en esa dirección. De hecho, Apple no ha sido capaz de montar por sí mismo buenos productos basados en inteligencia artificial. De hecho, aún hasta hoy se hace la broma de Siri, que Siri está atrasadísima al respecto. Y esto se reveló ya finalmente, que era más allá de rumores, con la firma hace algunos días de que los iPhone van a usar inteligencia artificial de Google. Sí. Básicamente Gemini va a impulsar la inteligencia artificial de los teléfonos de... Y eso fue visto por los mercados como un reconocimiento finalmente de que internamente Apple no ha logrado desarrollar la capacidad de las otras grandes tecnológicas en esta línea. Está muy lejos de Apple, perdón, muy lejos de Microsoft, muy lejos de Google. Amazon también, con su asociación con Anthropic, también se subió bastante bien al carro, y Apple no ha podido y tuvo que firmar. Y por lo tanto, le estaba lloviendo un poco sobre mojado. Fue superada como la empresa más valiosa del mundo también recientemente por Microsoft. Así que vamos a ver con qué nos sale cuando uno cree que Apple está cayendo, siempre vuelve de alguna manera. Así que vamos a ver.
No, y también interesante porque le pega al corazón del revenue de Apple. Es decir, más de la mitad de las ventas y de las utilidades de Apple vienen de iPhone. Eso es algo que también uno de repente pierde de vista. Uno ve esta compañía enorme que tiene cloud, que tiene computadores, que tiene una serie de dispositivos. Pero la verdad es que iPhone hace más de 10 años depende del iPhone. Entonces, cuando llega un ataque tan frontal, que básicamente le está diciendo, ¿sabe qué? Acá hay una serie de competencia desleal que llega al... No sé si llega al extremo, pero creo que el fee que le cobra Apple a los desarrolladores que ponen sus aplicaciones dentro del App Store es un símbolo muy claro del poder de mercado. Pero cuando tú le puedes cobrar un 30% a alguien, 30%, por ser simplemente el canal de venta, es brutal. ¿Bien? Y cuando justamente llega el regulador y te dice, yo me entero de eso, tengo claro que hay un montón de cláusulas abusivas, me doy cuenta de que cuando hay otros smartwatches que intentan conectarse con tu teléfono, no tienen acceso a las mismas funcionalidades que tú le das a tu smartwatch, es muy al callo. Y cuando es, de nuevo, el gobierno de Estados Unidos, no es un gobiernito por ahí, creo que va en serio. Claro. Y como tú decías bien, Daniel, todos estos rumores de que alguna vez iba a sacar un auto, terminaron por no suceder. Es decir, fue un proyecto real que se abandonó. Hoy día estamos con el Vision Pro, está recién empezando a salir al mercado, que lo comentamos bastante, que es muy impresionante, pero aún está por ver si realmente se genera la adopción. Hay en algunos rumores que muchas personas generan un efecto muy impresionante al principio, pero después al parecer no dan tantas ganas de usarlo todo el día. No sé, está por verse, justamente como dices tú, Daniel, si es que Apple sigue teniendo esta posición tan dominante. Sin duda va a estar en el top 5 de las tecnológicas por los próximos 10 años, pero pero está buena la cosa, ¿no?
Pero es que ya hay voces que dicen que Apple no es lo que solía ser. Ha sido incapaz efectivamente de abandonar esta extrema dependencia en el iPhone. No ha logrado generar producto. Ha intentado, lo que dijiste tú, fue ya oficialmente cancelado el proyecto del Apple Car. Las Apple Vision todavía no, digamos, en términos, son bastante, como producto parece que bastante impresionantes, pero en términos de venta están lejísimas. Entonces, vamos a ver con qué nos sorprende Apple en los próximos años.
Oye, y al otro lado del Atlántico, tenemos hoy día a Google, que está enfrentando al gobierno de Francia, y esta la voy a hacer más cortita, pero también hemos conversado mucho cómo los gigantes como Google o Facebook tienen este conflicto en general con los derechos de autor y con el uso de contenido que no fue generado por ellos. Y por lo mismo, Francia hace un par de años atrás le puso una multa de 500 millones de dólares al respecto y hoy día le acaba de poner una nueva multa por 250 millones de dólares, ¿bien? Perdón, de euros. Y justamente lo que alega es que una serie de los compromisos que tomó hace un par de años atrás, el 2022, cuando fue el último escándalo al respecto, no se están cumpliendo. Principalmente el negociar de buena fe con los medios. Es decir, algo similar a lo que se planteó en Australia, donde de alguna manera estas grandes tecnológicas tienen que llegar a acuerdos editoriales con los medios, diciendo, mire, yo de alguna manera voy a profitar porque en mi plataforma voy a publicar todo el contenido que usted genera con su equipo periodístico, bueno, y tenemos que llegar a algún tipo de trato. ¿Bien? Al parecer, lo que alega el regulador francés es que esto no se está cumpliendo. Google, por su parte, dice que sí, que tiene acuerdos con 280 medios en Francia. Sin embargo, el regulador dice que las condiciones son abusivas o que hay detalles que no debiesen ser así. También está metiendo la cuchara con el tema de Bard. Bueno, ya no es Bard, ahora es Gemini, ¿cierto? El modelo de lenguaje de Google, que justamente, supuestamente, se habría entrenado utilizando publicaciones de medios a los que no pagó. Y por lo tanto, está interesante. Como que estas grandes tecnológicas creo que han sido bien free riders durante un rato y ahora están teniendo que empezar a pagar la cuenta.
No, yo creo que el tema va a venir una tormenta de demandas similares contra tecnológicas por el uso de datos de... el otro día estaba leyendo un blog muy interesante, una polémica que se abrió, que se decía que el... Sora, este modelo de OpenAI que comentamos de generación, un artista decía que era el robo más grande de la historia de la humanidad, que básicamente estaban robándole la creatividad a los seres humanos y a través de simplemente un modelo matemático hoy día eran capaces de reemplazar a los artistas. Podemos discutir largamente de eso, pero creo que va a ser algo que vamos a escuchar mucho en la prensa y creo que además las legislaciones no están preparadas hoy día para discernir claramente. Entonces, las naciones van a tener que tomar una posición.
No sé si viste el video de, no sé si era la product manager de Sora o la encargada de relaciones exteriores de OpenAI, pero está en una entrevista, le preguntan, bueno, ¿y cómo fue entrenado Sora? Y ella responde una frase muy vaga, así como el estilo, no, con video de licencia abierta. Es decir, no usó Google, perdón, no usó YouTube, y la flaca se le desconfigura la cara. Literalmente se desfigura, después había memes con su cara, diciendo solamente material autorizado. O sea, como que su cara reveló de que Sora está ridículamente entrenada con YouTube, obviamente sin pagarle un peso a todos los generadores de contenido, y nada, demandas... Pero
esa no es la entrevista a Mira Murati, Mira Murati, la CTO de... Creo que a
ver, bueno, puede haber sido la CTO, no me acuerdo cuál era el cargo de ella, pero...
La Mira Murati, que de hecho fue CEO de OpenAI durante un día. Cuando se destituyó, creo que no alcanzó a estar 24 horas de CEO, pero tuvo, de hecho, hoy día si tú buscas, sale como ex-CEO de OpenAI.
Se presenta así, de hecho.
Como ex-CEO, duró 24 horas aproximadamente.
Oye, pero vamos con el último tema.
Interesante tema, sí. Último tema. Generalmente, hay una discusión al respecto de cuáles son los grandes problemas, riesgos que enfrenta la humanidad, y yo escucho muchas veces cuando hablo de estos temas, sobrepoblación. Y la gente te dice, mira, en realidad estamos cargando la Tierra con seres humanos, los recursos no alcanzan, va a haber una bomba demográfica, y lo cierto es que los datos cada vez más muestran que el problema es exactamente el contrario. En particular, un estudio que salió recién, que está saliendo del horno, que es bastante, bastante revelador.
Oye, ese estudio, lo que es impresionante, para los que puedan, bueno, vamos a dejar como siempre los links en las notas del podcast, pero muy interesante porque tiene como un track record bien amplio. Es decir, comienza en cómo se portan los números de fertilidad por cada uno de los países en 1950 y hace toda la proyección hasta el 2100, ¿bien? Y lo que es muy interesante es que, claro, uno ve los números del 1950 y la verdad es que con respecto al 2020 solamente, ya se cayeron a más de la mitad. Es decir, los números globales de fertilidad, es decir, cuántos nuevos niños nacen por cada mujer que hay, en el mundo entero, en 1950, era casi de 5 por cada mujer. O sea, es un número brutal. Cuando pensábamos en África subsahariana, llegaba a casi 7, ¿bien? Lugares como Latinoamérica era un poquito bajo 6, ¿bien? Pues bien, Latinoamérica hoy día está en 2. El mundo está un poquito más arriba de 2 y justamente la reserva, entre comillas, de personas en el mundo en los próximos años viene de África subsahariana, que aún mantiene los números sobre 4, ¿bien? Y África Norte o el Medio Oriente, que está un poquito bajo 3, ¿bien? Pero en el fondo uno entiende que el cambio de patrón en los últimos 70 años fue brutal. Pero cuando uno piensa en los próximos 70, si sigue a este ritmo, que de hecho los investigadores no plantean que siga este ritmo, sino que sigue disminuyendo, pero mucho más lento, cosa se pone interesante, por no decir preocupante.
O sea, de hecho, el resultado muestra que de aquí al 2100 solamente van a haber 6 países en el mundo que van a lograr reemplazar su población. En otras palabras, en palabras más simples, prácticamente todos los países del mundo van a empezar a ver que baja y baja y baja y baja su población. Y esto es bastante impresionante. Aquí una pista para poder leer estos números. Hay un número que se llama la tasa de reemplazo, que es cuántos hijos tiene que tener una mujer para que se mantenga la población constante, que es alrededor de 2.1. La lógica es que...
En el promedio, ojo, no es realmente cada mujer en edad fértil, sino que al promedio agregado de un país, necesitamos que cada mujer tenga
buena salud. Y es porque, claro, la lógica es que cada pareja, hombre o mujer, tienen en promedio 2.1, y ese 0.1 es por la mortalidad que la gente tiene antes de llegar a... Y la verdad es que, claro, uno mira el estudio y hay partes que son realmente impresionantes. O sea, tenemos que para el 2100, Puerto Rico 0.81, Bosnia 0.95, Bután, no sé por qué será tan bajo en South Asia, menos de 0.7 hijos. O sea, es una disminución de la población a una velocidad impresionante, y ya hoy día hay muchos países, particularmente en Europa, Italia creo que es un caso, que ya tienen el promedio de hijos menor a la tasa de reemplazo, por lo tanto países ya están decreciendo en población.
Es que no, que seamos concretos, los países que están debajo de la tasa de reemplazo hoy son países como Colombia, que está en 1.6, México, que está en 1.7, Estados Unidos, que está en 1.6, Chile, que está en 1.4, 1.36, Argentina está en 1.5, Francia en 1.7, Inglaterra en 1.5, o sea, como que en el mundo, comillas, occidente, un poquito más desarrollado, esto ya es una tendencia clarita, y lo interesante es como, por decirlo así, se viene la mano, porque en el fondo proyecciones dicen que como que el tope de gente va a llegar como a 10 billones de personas en el 2080, y desde ahí empieza a bajar. Es decir, hoy día estamos alrededor de 8 billones. El 2050 vamos a llegar a casi 10. Y, no, lo que veníamos hablando, esto empujado principalmente por África. 2080 llegamos al tope de 10 y medio, 10 mil millones de personas, y después empieza a caer.
Sí, y también para aclarar, para que la gente va a decir, pero no, pero mi país sigue aumentando población, porque hay dos factores más. Un país puede tener inmigración y por lo tanto la población sube. Y lo otro que ha ido ocurriendo es que la edad de la expectativa de vida aumentando. Entonces, si en un país también uno tiene, por ejemplo, una tasa de reemplazo de 2, pero la expectativa de vida va subiendo, en el corto plazo lo que uno va a observar es que la población efectivamente crece. Ahora, esa expectativa de vida, salvo que hayan grandes cambios, como hemos comentado que pueden haber, pero asumiendo que no hay grandes cambios de expectativa de vida, eso significa que tasas de reemplazo menor a 2.1 en el largo plazo van a hacer que hay cada vez menos seres humanos en cada país. Y por supuesto, no hay que ser un genio para ver que este no es un en el largo plazo, y si se mantiene, es un problema absolutamente serio, existencial para la humanidad, y por lo tanto hay que ya comenzar a discutir cómo se soluciona, cómo se favorece, cómo se incentiva a que la gente tenga más hijos y por lo tanto la humanidad. Suena muy grandilocuente, pero es un tema literalmente de riesgo existencial para nuestra especie.
Mira, yo creo que al riesgo existencial nunca vamos a llegar, porque la verdad es que siempre te va a pasar de que van a haber incentivos, van a cambiar las tendencias, no sabemos lo que va a pasar realmente.
Por eso, pero hay que hacer
años.
Esa política. Sí, por
claro,
eso, ¿no?
Yo lo que encuentro más interesante es lo que pasa en el mediano plazo. Es decir, de aquí a 10 años, y que es lo que ya están sufriendo muchos países en Europa o en Japón, tiene un problema de que la pirámide demográfica tiene impacto muy claro en las políticas sociales y económicas. Es decir, cuando, por decirlo así, la gente no se jubila y no se crean los puestos de trabajo, y la gente no sale de un puesto de trabajo y de ese puesto de trabajo entra una persona joven, tienes una presión mucho mayor porque la economía crezca. Entonces, en medio de ciertas pulsiones de que de repente hay personas que hablan del decrecimiento o de tasas más equilibradas de desarrollo económico, pasa lo contrario. Hay una necesidad de que se crezca aún más, porque esa persona que tiene 65 años y necesita jubilarse, o mejor dicho, esperábamos que se jubilara, no se va a jubilar porque tiene una expectativa de vida mayor, y por lo tanto hay igual una presión de que el mercado. Por otro lado, todos los sistemas de pensiones que estábamos hablando, que tienen que funcionar, o mejor dicho, que funcionaban 50 años atrás con una pirámide donde asumía que los trabajadores de hoy también financiaban a los jubilados de hoy, esto ya no va más, ¿cierto? Y todo el mundo está migrando a capitalizaciones individuales donde cada uno ahorra y después eso funciona. Pero lo mismo, con una población que envejece también va a tener menos pagadores de impuestos, y por lo tanto también se complica eso. Y así hay una serie de cosas, o mejor dicho, de equilibrio económico y sociales, que se van a ver cuestionados.
Sí, esto me invita a pensar, y en mi capacidad o mi intento por ser un optimista profesional, esto lo vinculo con otro problema que es aparentemente insoluble, pero cuando junto a ambos problemas insolubles se me genera solución, que es el problema de la automatización. Uno de los grandes problemas es qué vamos a hacer con los trabajadores, qué vamos a hacer con la gente en edad que tiene que trabajar, qué vamos a hacer. Y ahora tenemos otro problema con qué vamos a hacer para poder, tal vez efectivamente es posible imaginar, si lo conducimos bien, una sociedad del futuro que es estable, que está equilibrada, donde básicamente la gente es mucho mayor y donde hay niveles de automatización que cubren prácticamente toda la economía. Entonces tal vez uno podría juntar ambos problemas y decir, mira, en realidad estos dos problemas insolucionables se solucionan uno al otro.
Claro, pero eso, como siempre lo hemos hablado, tiene un gran supuesto de que esa automatización llega o a precio huevo, o las ganancias de esa automatización se reparten equitativamente en la sociedad. Y la verdad es que la experiencia que tenemos hasta el día de hoy, cómo está construido, por decirlo así, ese equilibrio económico, que las personas de tercera edad no necesariamente tienen el mejor pasar económico, las personas que realmente tienen una muy buena jubilación, o sea, las personas de clase alta, y por lo mismo, eso no te garantiza de que ese poder adquisitivo de las personas que están jubiladas, por decirlo así, te sigue manteniendo un buen equilibrio económico, ya sea en el pago de impuestos, ya sea en la compra de bienes y servicios. O sea, de nuevo, creo que esto da para pensar desde los sistemas tributarios hasta los incentivos, como pasa justamente en países como Japón, de que hay incentivos muy claramente puestos para que usted tenga hijos y hay rebaja de impuestos, y también hay ayudas estatales para que usted pueda pagar el colegio, etcétera, etcétera.
Sí, así que, pero no, un tema enorme. El otro efecto que tiene, que estaba pensando, que te genera además una reasignación o como cambio de importancia geopolítica, porque algunas zonas del mundo están reduciendo su población, pero otras zonas como África subsahariana no van a reducir su población. De hecho, según este mismo estudio, son pues estimaciones, por supuesto, pero una de cada dos personas en el mundo que nace va a estar naciendo en África subsahariana. Por lo tanto, es una región que relativamente debería aumentar mucho su poder o al menos su peso geopolítico. Entonces, este fenómeno que estamos hablando no solamente uno lo puede leer en el global, sino que también puede intentar predecir o explicar o entender los efectos en las distribuciones de poder en las diferentes regiones del mundo.
Oye, un último dato y con esto vamos cerrando. Para como ilustrar el tema de los equilibrios económicos que se logran en las sociedades según estas tasas de natalidad. El caso de China, por ejemplo. China, que a finales de los años 70 puso la ley del hijo único, ¿cierto? Bueno, las parejas solamente podían tener un hijo. empezó a relajar esa política hace unos 10 años y hoy día está cada vez más relajada, lo que termina pasando es que las personas no quieren tener un segundo hijo porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque de alguna manera como que toda la estructura de precios de la economía termina calzando para que dos personas que trabajan puedan mantener un hijo, pero no puedan mantener dos. Y ahí es que uno se da cuenta de manera muy tangible cómo, a pesar de que el gobierno chino está empezando a poner incentivos para poder aumentar las tasas de natalidad, no lo logra porque, de nuevo, el calce económico no da. Bueno, Daniel, creo que hasta aquí nomás lo dejamos, ¿no?
Sí, este es otro ejemplo más de lo que decimos siempre, de que acá es necesario tener esta mirada de futuro. Estos problemas hay que solucionarlos, por definición, con medidas décadas antes. Y esa es una vez más la invitación a la manera de pensar que nosotros impulsamos en este podcast, de que los grandes problemas y las grandes soluciones son siempre con vista muy a futuro, con long-termism, como se habla. Así que invitación a eso, a tener esta mirada, pensamiento de futuro, future thinking.
Queridos, a todos los quienes nos escuchan, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Más agradecidos aún, si es que le recomiendan este podcast a un amigo, háganos ese favorcito. ¿Ah? Ahora usted está terminando, reenvíele este capítulo a alguien, dígale, esta conversación estuvo interesante o no, esta conversación está mala y quiero pelarla y quiero hablar mal de ella. Lo que sea, pero esperamos su feedback, esperamos su audiencia y muchas gracias.
Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias.